La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Cuando me miras, tú haces que en la vida brille todo. Lo más lindo es el color de tus labios. Y cuando nos sentamos juntos en el salón,
estamos escuchando la canción Por Primera Vez de Manuel Medrano y Juliana. Qué buen tema para iniciar este programa de terminación de semestre en Impacto Económico. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con dos noticias. Las marchas se toman a Bogotá. Ya hay un despliegue militar importante. Veníamos del norte para acá y nos tocó parar ahí en la 19, dejar parqueado antecitos, porque no hay paso para el centro. Es decir, esas marchas van a estar hoy en ejecución en esta tarde, al parecer por todo el despliegue militar que hay. Y la otra es que tenemos todo el país, y no solamente todo el país, sino los mercados financieros y bursátiles, y desde luego el mismo gobierno, la expectativa de cómo van a terminar en su evolución de trámite hoy en la terminación de sesiones ordinarias en el Congreso, los proyectos de ley de las denominadas reformas sociales, laboral, pensional y de salud. Y desde luego un discutido proyecto que ha sido bastante debatido y con bastante significado de cizaña básicamente entre unos y otros debatientes en los distintos partidos políticos, y hasta la radio ha estado muy activa en esa parte, los medios de comunicación. Entonces, hoy también al parecer se define la decisión de si se aprueba o no se aprueba ese proyecto discutido de consumo adulto de la cannabis. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza, y estaremos también pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es el programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya de principio a fin. Sí, en el Control Master soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, Nelson, usted tiene la palabra.
Atrapa, vamos sonríe, me gusta así, cuando te acercas a mí.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no viene otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia.
Qué buen tema ese de fondo de Sebastián Yatra y Andrés Cepeda, ambos valores colombianos, como en el anterior caso de Medrano, música que le gusta a toda la juventud de este programa. A David Enrique y a todos los que están en este programa. Magia, qué temazo. Nos da el fondo musical para hablar de las noticias de esta semana en materia económica. La sostenibilidad y la coherencia macroeconómica. En el anteproyecto de presupuesto de 2023. Señores, qué buen tema este. Resulta que hemos esperado con bastante expectativa que saliera a la luz el marco fiscal de mediano plazo de Colombia. Y en el seno de la Convención Bancaria de Cartagena y del foro de un gremio colombiano, un congreso de un gremio colombiano, se dio la semana pasada, particularmente el foro de Andesco, sí. El señor ministro de Hacienda dio algunas anotaciones de la presentación oficial de lo que iba a ser la radicación ese día 15 de junio, que por ley de la República hay que cumplirlo en el Congreso, del marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo, como bien lo hemos dicho en este programa, es un instrumento fundamental que nos dio la ley 819 de 2003, Ley Orgánica del Presupuesto y a su vez Ley de Responsabilidad Fiscal, sí, en donde el señor ministro se permitía decir estas dos cifras, nada más vamos a comentar en el día de hoy, por la limitación que tiene el tiempo en radio. El señor ministro de Hacienda dijo que iban a tener una tasa de cambio cercana a los 4.670 pesos a finales del año 2023. Sobre este respecto, queremos decirles que ha habido circunstancias que han mantenido una volatilidad, sobre todo en los últimos 25 días, particularmente a la baja de la tasa de cambio. Y ya habíamos sostenido en nuestro programa anterior que la tasa de cambio iba a estar muy cercana. En la semana pasada, a los 4.100 pesos, y en efecto así se dio. Hoy amanecimos con una tasa de 4.145, que está casi pinchando el techo de lo que dijimos. Y de acuerdo a cómo se den las cosas, lo advertíamos también en la semana anterior y hoy día, vemos que la mayor parte de medios de comunicación siguen muy convergentemente con nosotros los cálculos que en primera iniciativa hicimos en este programa. Y hasta dicen que es posible que podamos estar cerrando entre 4.100 y 3.900 pesos a finales de 2023. Entonces, dado este cálculo que hemos hecho en el programa Impacto Económico, nosotros, con el debido respeto y desde luego lo que el ministro nos presenta también es un cálculo, porque es el cálculo de los indicadores económicos de precios más importantes que va a tener la economía para el año 2023 y que nos van a marcar la ruta y el derrotero financiero para el año 2024, sobre todo en la cifra de recaudos de tributos. Señores, el marco fiscal de mediano plazo de 2023, que ya se radicó formalmente en el Congreso de la República y que va a ser parte del proyecto de presupuesto que presentará en las sesiones ordinarias del Congreso a partir del 20 de julio, se da con una tasa de 4.610 pesos. 70 pesos, 4.670 pesos. Esto no indica que necesariamente esa vaya a ser la tasa que presente en el momento en el que va a radicar formalmente el proyecto de presupuesto el Congreso el 20 de julio. Quizás el señor ministro de Hacienda y su equipo de trabajo, incluso con Planeación Nacional cerca, porque tiene que programar los gastos de inversión del Estado, de pronto hasta pensarán en modificarlo. Pero la verdad, al día de hoy, una tasa de cambio de 4.670 pesos es una tasa de cambio que puede originar factores importantes de recaudo por la vía de la monetización de exportaciones con una mayor tasa de cambio, y eso quizás aumente el ingreso y el recaudo de la nación de acuerdo con lo que los balances presenten en, presenten a final de este semestre, a final de este semestre y en el mes de julio, ya específicamente la posibilidad de cambiar esta tasa. Desde luego, si quedara esta tasa de 4.670 pesos hoy, eso mejoraría el recaudo el año entrante. Porque recordemos que el año entrante, desde luego, vamos a recaudar lo que se dio en 2023. Y entonces, si llegase a darse una tasa menor, desde luego eso generaría un desfase en las cuentas fiscales, desde luego disminuyendo el recaudo y posiblemente aumentando el déficit fiscal. Eso por ese lado, indiscutiblemente puede ser un factor que genere posiblemente alguna desarmonía con el proceso de sostenibilidad fiscal y de la coherencia macroeconómica entre el precio de la tasa de cambio y el recaudo posterior. Igualmente, en ese marco fiscal de mediano plazo, sí, el señor ministro de Hacienda presenta un precio del petróleo de $78. Digamos que ese precio se hace pensando más en la coyuntura y en la volatilidad que ha tenido, ¿sí?, el precio del petróleo al alza en este año, ¿sí? Sin embargo, hay algunas presiones, sobre todo para después del mes de septiembre en adelante y llegando al mes de diciembre, que es posible que generen que los mercados árabes, ahora que estamos en proceso de desaceleración económica en muchas partes, logren no quedarse tanto en los acuerdos, sino preferiblemente aumentar su oferta, así sea un precio más bajo, porque se necesita y se requieren recursos en el mercado internacional, y algunos analistas, entre ellos yo, pensamos que es posible que el precio del petróleo esté al final más bien en unos guarismos muy cercanos a entre 69 dólares y $70, que desde luego son $8 menos en el caso del precio del petróleo. Este precio del petróleo con $8 menos, desde luego, genera dificultades en el cálculo de los ingresos, porque también va a generar menos dinero por cantidad de petróleo exportado, ¿sí? Y desde luego eso va a disminuir los ingresos y puede afectar la sostenibilidad fiscal y la coherencia macroeconómica. Y el otro punto fundamental en el que estamos todos a la espera es en lo que suceda hoy en el Congreso de la República. Aquí oímos los piticos de las marchas, ¿sí? Y desde luego, hoy se cierran las sesiones. Lo dijimos en este programa primero que cualquier programa de esta índole, que nos dimos la pela desde abril, a finales de abril, que no alcanzaba la agenda legislativa en este semestre para terminar con estos proyectos. Y en efecto, la realidad en la que han transcurrido los hechos nos han dado la razón, David Enrique. En la Comisión Séptima de la Cámara, la estrategia fue el voto a voto y así salió aprobado en primer debate la reforma a la salud. Ayer hubo reunión en día lunes, una reunión casi que extraña en el calendario legislativo del Congreso, y finalmente no hubo quórum al final y ese debate quedó pendiente para hoy. Es decir, hasta hoy solamente sigue aprobada la reforma a la salud en primer debate en Comisión Séptima. Está para aprobación desde luego en segundo debate de Cámara, en plenaria, pero no lograron ayer el quórum necesario en la reunión de lunes. De igual manera, la semana pasada hubo una sorpresa que hizo revivir, según muchos analistas, las prácticas de antes en cuanto al trámite de la reforma laboral, y ya se inició el estudio en Comisión Séptima, es decir, ese proyecto se salva para poder ser estudiado en sesiones extraordinarias. Y desde luego, si no se alcanza, en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio. Y en cuanto a la reforma pensional, sí, desde luego también ya se comenzó a estudiar. Es decir, ¿qué queremos sacar como conclusión de esta primera parte? Que los proyectos de reformas sociales, al menos en el trámite, en las comisiones de la Corporación Congreso, comenzaron a estudiarse. Y lo más seguro, y ya lo ha advertido también el presidente Petro, es que se va a citar a sesiones extraordinarias para tratar este tema y para tratar otro tema que ya inmediatamente vamos a comentar: la adición presupuestal. Sí. Entonces, tenemos los proyectos sociales aprobados. Tenemos la adición presupuestal que se va a radicar para que sea tratada, sí, en las sesiones extraordinarias. Sí. Y desde luego, lo que nosotros aquí en Impacto Económico prevemos es que estas reformas tampoco van a salir aprobadas en sesiones extraordinarias. Van a salir quizás aprobadas, y no se sabe si todas, en la próxima legislatura, que también indiscutiblemente no es del todo sencillo, porque tenemos calendario electoral y calendario electoral fuerte. Y a veces los congresistas se concentran más en el otro periodo, en sus campañas regionales, que en el cumplimiento de sus funciones legislativas. Entonces, esto sigue en expectativa y desde luego hasta ahora sigue siendo un factor importante para que el dólar se mantenga quizás con un comportamiento más metido a la baja que al alza. Como se los dije, vamos a estar llegando a pisos de 4.100, ¿por qué no a 4.000? Pero todo depende de cómo se den las cosas en el próximo semestre con la aprobación de estas reformas. Y decíamos también que se va a tratar un tema que es el de la adición presupuestal por 16.9 billones de pesos. El presupuesto de 2023 óigase bien, va a quedar adicionado en 16.9 billones de pesos. Es decir, que el valor del presupuesto después de esa adición presupuestal, el valor total del presupuesto de 2003 quedaría en 422.5 billones. La fuente del recaudo de esto, ¿cuál va a ser? La reciente reforma tributaria, Ley 2277 de 2022. Estas partidas básicamente se están reuniendo ahorita para tener un mecanismo de amortiguación a la caída que se viene presentando en el crecimiento económico en Colombia, como en muchas partes del mundo, que se le llama desaceleración económica. Ya advertíamos que en el primer trimestre habíamos tenido un crecimiento de 3, mientras el año pasado lo habíamos tenido del 8, y de ahí comenzaba la tendencia a bajar. Pues señores, hay otras cifras que comentaremos ya en nuestra próxima sección que corroboran esto que estamos diciendo y lo corroboran ahorita, más tarde las hablamos. Sigamos hablando de la distribución de el proyecto de recursos adicionales que se pasan en sesiones extraordinarias para aprobación en el Congreso. La inversión final que se lograría con lo que se piensa manejar en la adición del presupuesto es una inversión de 83.3 billones de pesos total en el 2023, de los cuales solo 9.1 billones de pesos de los 16.9 son gastos de inversión. Eso es un dato importante porque más de la mitad, el 60% de la adición va para presupuesto de inversión. Ese es un dato importante y toca relevarlo, y ese dato, si bien ejecutado, produce desde luego posibilidades sobre el crecimiento económico. Y 9 billones es casi un punto del PIB. Por eso es que impacto económico se ha sostenido en que el crecimiento económico en Colombia no va a ser del 1%, como lo ha dicho Banco de la República, como lo ha dicho Banco Mundial, como lo ha dicho Fondo Monetario Internacional, sino que podemos estar por los lados del 1.8 al 2%. Igualmente, y finalmente le decimos que de los datos que se relevan de esta adición es que además habrá 7.300.000 billones para gastos de funcionamiento y que 500.000 millones serán para servicio de la deuda. Me gusta este punto, porque si se aprueba esta adición pronto, va a coger la tasa de cambio baja y todo pago de deuda que hagamos con tasa de cambio baja les representa ahorro al país, porque va a salir desde luego el pago más barato de la deuda, porque el precio del dólar está devaluado y el nuestro está revaluado. Entonces es una buena estrategia. Y finalmente les decimos que es bien importante que tanto salud como educación son los dos sectores con más alta asignación presupuestal. Para educación se asignaron 2.02 billones de pesos y básicamente la mayor parte de ese presupuesto va dedicado a la adquisición y o dotación de 16 sedes de instituciones de educación superior públicas. Con eso el señor Gustavo Petro comenzaría a cumplir con lo que prometió en campaña en materia de educación. Y por el lado de salud van a haber 2.03 billones de pesos que van para aseguramiento en salud. Es decir, vemos con muy buenos ojos el trámite de esta adición presupuestal por el lado de la inversión, desde luego que van a ser un mecanismo que ayude, impulse y apalanque desde luego la variable crecimiento económico que se está desacelerando no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Así las cosas para nuestra próxima sesión de Hablando con el Experto. Vamos a hablar de un tema muy importante y muy sensible para nuestra juventud, que es el análisis de las oportunidades de la llamada población de la eterna juventud o millennials. Lo estaremos hablando en la próxima sección, así como también el resumen del semestre económico. Don Nelson, usted tiene la palabra con magia.
Que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my Brady and beam in the night. I don't need no light to see.
Bienvenidos todos a esta sucesión Hablando con el Experto. Empezamos escuchando este tema que se llama Golden Hour de JUVKE. Es un buen tema, es un tema nuevo y es un tema que, así de contemporáneo como el tema que vamos a hablar con el doctor Amorocho el día de hoy, que es un tema que nos compete a todos y le compete especialmente a las personas que están en la universidad o que recién acaban de salir de la universidad o que ya llevan sus buenos 10 añitos, que serían esta generación de millennials y centennials, que afrontan unos retos muy particulares y que afrontan una serie de situaciones que nunca antes habíamos visto en la humanidad y que pues tienen ciertas implicaciones en todos los ámbitos de nuestra experiencia, porque me incluyo, de nuestra experiencia como seres humanos, desde la psicológica, la emocional, monetaria, expectativas. Bueno, vamos a hablar de mucho de eso con el doctor Amorocho el día de hoy.
Bueno, David Enrique, le cuento que este es un tema muy, muy importante. Un medio internacional acudió a nosotros como doctrinantes la semana pasada para hablar sobre esta temática. Y saliendo publicada la entrevista, encuentro tan válido, pero no lo encuentro mejor posicionado en este momento que ya que todos nuestros estudiantes están descansando y han salido de este semestre académico. A la población millennials lo han llamado la eterna juventud, porque los ha cogido un tiempo en el que la reciente pandemia cambió no solamente la historia, sino la posición financiera, profesional, de perspectivas y de muchas, muchas cosas en el escenario económico y también en el escenario emocional, David Enrique. De este periodo de pandemia que nadie estaba preparado. Indiscutiblemente los millennials, al igual que muchas otras poblaciones, desde luego tuvieron que afrontar etapas en las que la incertidumbre y la depresión los tomó. Y los tomó también, no solamente en la depresión emocional, sino en la depresión económica. Y desde luego esto acelera un paso que se ha venido sucediendo en el tiempo, que uno observa en el escenario económico, David Enrique, cómo cada vez más el espacio va siendo más pequeño. Y entonces se construyen apartamentos de 20 a 30 metros y lo hacen también pensando en un mercado de jóvenes en el que se les ha medido los ingresos y los ingresos ya no son tan altos como los que recibían las juventudes en proporción de otras generaciones anteriores. Entonces hasta en eso comienzan a pensar, pero además indiscutiblemente es tan claro que el salario cada vez se comienza a ser mucho menor cuando usted lo viene comparando con el fenómeno inflacionario que después de pandemia se ha venido acrecentando en el resto del mundo y del cual nosotros no hemos salido en este país. Tenemos una inflación altísima, hoy todavía del 12.36%, y eso se come el ingreso, no solamente de los pobres, sino de los estudiantes como los millennials que no tienen ingresos suficientemente altos. Igual, ahí solamente estamos diciendo adquisición de vivienda, adquisición de carros, pero ¿será que al estudiante le queda dinero para ahorrar y para invertir? Él se pone a hacer cálculos y a veces dice, caramba, ¿será que si yo puedo, no puedo conmigo mismo del todo? ¿Será que es aconsejable que piense en traer personas a este mundo? Porque hay algo que nos han enseñado los millennials. Ellos, debido a esa dificultad que se les presenta en que el ingreso es relativamente menor y se le hace mucho menor ahora por la inflación, han sido buenos planificadores financieros. David Enrique, yo sé que nuestra comunidad académica, quienes nos escuchan, que muchos son jóvenes, pero en distintos estamentos, sobre todo en el Estado que tanto tiene que programar una política pública social, yo creo que de verdad les gustaría oír un aporte suyo en este sentido, como joven que es, desde luego, y como parte también quizás de ese denominativo que le han dado a esta población. Yo le dejo el uso de la palabra, David, para que ante toda la ciberaudiencia joven y todos los que nos escuchan, también que no sean jóvenes, oigan el concepto de alguien que está indiscutiblemente en ese núcleo de población o segmento de población.
Ok, muchas gracias, doctor. Usted hacía previamente una radiografía muy interesante sobre la relación que tenemos los millennials con la economía y sobre, pues en realidad, lo complicada que es la situación para nosotros en estos momentos de post-pandemia. Bueno, post esta pandemia, porque pandemias ha habido muchas. Y el tema de la inflación, el tema de que aumentaron todos los bienes y servicios de una manera horrenda, el tema de la precarización del hogar, del lugar donde uno habita, porque es que ahora se nos vende, es curioso, se nos venden lofts, y estos son como 30 metros cuadrados, pero no te preocupes, la sala la vas a tener afuera. Los jóvenes quieren esto. No, qué pena. Esto es una estrategia de las constructoras para vender más y para que no tengamos sala, que para poder hacer más unidades de apartamentos a menor precio, cuyo valor de construcción es a menor precio, y lo venden a mayor precio, lo cual genera más inflación en el sector inmobiliario, y lo cual pues precariza las condiciones de vivienda de las generaciones que ya estamos en edad de adquirir vivienda. Ahora, usted ha hablado mucho de lo económico, pero yo quiero hacer un énfasis en un tema más psicológico, más emocional. Por ejemplo, y esto tampoco es solo de los millennials, también es de las generaciones anteriores y de las que estaban estudiando en el momento, pero pongamos el ejemplo. Cuando usted trabajó en línea en casa, usted llevó el trabajo a su espacio más íntimo.
Así
es. El espacio laboral se cruzó con el espacio donde usted vivía, donde usted tenía sus hijos, donde usted tenía a su esposa, donde usted estaba también en su soledad. Y esta barrera de la intimidad se cruzó y se empezó a desdibujar. Este problema, la ciencia, los papers académicos ya lo han reportado, ha generado unos problemas emocionales muy, muy, muy grandes después de la pandemia. ¿Por qué? Porque de repente yo ya no tengo un espacio en el cual descansar. De repente, mi espacio íntimo donde nadie se mete ahora es un espacio de todos. Puedo estar yo en una conferencia, mi hijo puede estar jugando y me pueden decir, por favor, calle a su hijo. Qué pena, pero mi hijo está jugando, ¿sí? También tenemos un tema también sobre la intimidad y la inclusión o el adviento de la era digital. Esta era digital donde todo puede llegar a ser maravilloso, llena de posibilidades, llena de grandes inventos, grandes hallazgos, donde el algoritmo, la computadora, sabe lo que quiero antes de que yo lo quiera. También es una intrusión en la intimidad gravísima, que puede tener cuestiones muy, muy, muy problemáticas en cuanto a cómo vivimos la democracia y cómo nos pensamos a nosotros mismos. Cuando un algoritmo nos dice que ya estamos, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, ya no tenemos necesidad de querer, de pensar, ¿sí? Cuando el algoritmo nos encierra en nuestros propios gustos, ya no podemos escuchar las voces de los demás, que eso es lo que enriquece el crecimiento personal de la gente.
Así es.
Entonces, y fuera de esto, pues ahora traslademos esto que se vuelve en una cámara de eco, lo llaman los autores, esta cámara de eco donde solamente se escuchan voces como la mía y se rechaza todo lo de los demás, genera una especie de sectarización de la sociedad y como que se separa la sociedad, y como que no hay forma de hacer verdaderos debates porque simplemente hay gritos, opiniones y posiciones que no forman debate ni construyen nada. Y mucho de eso se debe al mal uso de una herramienta disruptiva que ya lleva muchos años, que son redes sociales, y que es uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, tenemos precarización de condiciones económicas, tenemos precarización de condiciones de adquirir vivienda, tenemos precarización de condiciones de salud mental, que ya estamos, yo creo que estamos en otra pandemia, que es la pandemia de la ansiedad y la depresión y de enfermedades mentales, que fueron agudizadas porque ya existían desde la pandemia. Y también tenemos, todo lo cual nos lleva a una precarización de las instituciones democráticas básicas como de debate democrático que nos permite pues enfrentar el mundo como un es, pues enfrentar el mundo como tal. Entonces es bien interesante todo este como popurrí, toda esta salsa, toda esta sopa, este caldo de cultivo que se está formando. Obviamente hay muchísimas cosas más, hay temas grandísimos como desinformación, brecha digital, analfabetismo digital. Tenemos también en países como Colombia, que no somos Europa, sino que somos Colombia, donde Colombia no solo es Bogotá, sino Colombia son las regiones. Tenemos, además del tema de brecha digital, tenemos tema de violencia, paz, conflicto armado. No hemos terminado de sortear agua potable, no hemos terminado de sortear saneamiento. O sea, agua potable estamos cerca, pero saneamiento estamos graves. ¿Por qué estamos graves? Pues porque el alcantarillado, el saneamiento, limpiar las aguas no da votos, tristemente. Lo que da votos es llevar acueductos, pero se les olvidó la otra mitad, que es saneamiento. Sin embargo, bueno, aquí ya creo que me estoy extendiendo un poco, doctor, y estoy hablando de otros temas, pero lo que quería ir con todo esto es que esta generación que ha sido puesta en estos tiempos y en este contexto enfrenta muchos retos que ya fueron enunciados y tiene que esforzarse por entenderlos, comprenderlos y contrarrestarlos. ¿Cómo? Bueno, ya veremos cómo.
Así es, David Enrique. Y además, para terminar nuestro programa, tenemos una nota de cómo va a finalizar este semestre económico. Y desde luego, la nota viene dada por los datos que está presentando en el mes de mayo el comportamiento de la manufactura. Se ha reducido, óigase bien, se ha reducido en un 6.4% de su producto en la variación de esa producción real a la baja. Y otro indicativo que también viene presentando el perfil de la desaceleración en cifras claras es el de las ventas. Las ventas cayeron en un 7.7% y el personal que se contrató registró un modesto aumento de 0.7%. Señores, esto cada vez va indicando que no es que la economía vaya bien. Y les quiero decir algo. La economía no está bien, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Hoy amanece China bajando tasas de interés, porque su crecimiento económico no está dando los niveles que tenían pronosticados, incluso con desaceleración. Se está desacelerando más fuertemente China. Pero entonces, señores, aquí hay que tener cuidado con las cosas que se habla. La economía no va bien. No porque quizás no se hayan hecho esfuerzos. Yo creo que se vienen haciendo esfuerzos de todos. Para mí, tenemos un sector privado ahora más que nunca resiliente. Y le pedimos siempre al Estado que así lo sea. ¿Cómo manifestamos esperanzas en que el Estado comience a hacer su función de ejecución de la inversión, sobre todo esa nueva que programa también en el adicional de presupuesto que pasa a sesiones extraordinarias. Porque es que la desaceleración cogió a todo el universo. Porque todo el mundo, para poder financiar los gastos de salud, se endeudó. ¿Sí? Y al endeudarse, generaron un proceso de créditos que llevó al alza las tasas de interés. Aumentó los niveles de inflación, de los cuales hasta ahora en Colombia, y por eso voy a coger como datos para el cierre de semestre algo muy bueno que estamos esperando, no por la política pública económica, que repito, para mí no fue triunfante, porque se duró mucho más en la reacción, porque no hubo un gasto público que la acompañara como debió ser. Y por eso le pedimos, háganlo ahorita, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que la reacción que estaba para 9 meses solamente se da después de 18 meses, el doble. Eso indiscutiblemente ahoga cualquier mecanismo de emprendimiento y de producción en crecimiento. Y claro, da plena convergencia con las cifras que se están presentando. Las ventas cayeron el 7.7%. Señores, ¿ustedes creen que con la situación de inflación que hay aún y que celebramos el final del semestre con el hecho de que se haya dado la pausa de inflación en el mes de mayo, tal y cual como lo había anunciado Impacto Económico? Porque es que ya no tenía más para dónde ir. Todos los indicadores estaban dando para que no se aumentara más ni la tasa de interés y los precios comenzaran a tomar una tendencia a la baja. Porque miren los indicadores. La vivienda decreciendo en la demanda a casi el 61% en BIS y el 40% en todos los niveles, en su demanda. No estoy ni siquiera diciendo en la oferta, porque quizás se produjo, pero cuando usted no vende, desde luego se desacelera la economía. ¿Sí? Porque la gente produce para vender. Entonces, ¿qué se ha producido? ¿Qué se viene produciendo? Se viene produciendo indiscutiblemente. Todos los antecedentes y todas las situaciones para que comiencen a tomarse medidas que permitan reactivar la demanda, que estuvo comprimida y que se ha tratado de comprimir todo este tiempo con altas tasas de interés. Por eso, señores, estamos celebrando que se haya hecho una pausa en este mes y que se vaya a hacer una pausa en este mes en el crecimiento de la tasa de interés y que ya comience a bajarse la tasa de interés para ver si llegamos por lo menos a un 10% a final del año. Desde luego la inflación se va a disminuir. ¿Por qué la inflación se va a disminuir? Porque hay una situación. Cuando a usted no le compran, ¿usted qué hace? Usted baja precios. Entonces el mercado es el que le está comenzando ahorita a dar la razón. Entonces, señores, se vienen tiempos de pausa en el incremento de la tasa de interés, de pausa para que ahora sí baje realmente la inflación, y esperamos que haya baja de tasa de interés del 10% y que al menos lleguemos a una inflación del 10.5%. ¿Y por qué digo una inflación del 10.5%, señores? Porque no hay que desconocer que se viene el fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño genera escasez en el sector de alimentos, pese a que tengamos una muy buena tasa de cambio. Y otra cosa, bajen tasas de interés, todavía tenemos DTF al 13.04% y tasa de usura al 44.64%. ¿Qué estamos pensando con desaceleración en Colombia? David Enrique pide la palabra.
Bueno, doctor, aquí un poco desde la inexperiencia económica, usted estaba diciendo ahorita que iba a haber un crecimiento mayor que el proyectado por el Banco Mundial, ¿cierto? Aproximadamente unos 0.8 puntos, ¿cierto? Sí. Entonces, mi pregunta es que si se está vendiendo menos en este momento, y se ha vendido, si no estoy mal, un 8% menos, de acuerdo con lo que acaba de decir.
Sí.
¿No será que esto ayudará a que siga a que la economía no crezca tanto, sino que decrezca, a que se llegue a ese 1%? ¿Qué diría usted frente a esto desde ya la experticia económica?
Sí, David Enrique, quizás ese es el cálculo que hace el Banco de la República, que por este tipo de comportamientos el comportamiento del crecimiento vaya a ser del 1%. Nosotros esperamos que el gasto público de inversión que no se ha realizado contribuya a que por la vía del consumo y de las compras en los sectores que aquí se ven, como son educación, salud, vías, turismo y otros, contribuyan desde luego a aumentar el consumo del Estado y la oferta, y eso contribuya a aumentar el crecimiento y tener un crecimiento a final del año entre 1.8 y un 2%. Pero usted tiene toda la razón en el razonamiento que hace. Y bueno, desde luego, David Enrique, despedimos el semestre económico. Primero que todo, una gratitud total con su participación en el programa, porque le imprime esa nota juvenil a este gran público de ciberaudientes, pero es una nota juvenil especializada con profesionalismo, y gracias por su participación. A Nelson también muchas gracias allá en el Control Master, y desde luego queremos decirle que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana, y David Enrique dice algo antes de terminar.
Bueno, antes de cerrar este semestre económico, esta temporada de Impacto Económico, me gustaría darle gracias al doctor Amorocho, a todos los invitados que pasaron por esta mesa, a Nelson especialmente, que está ahí siempre haciendo señas de que se nos va a acabar el tiempo, porque el tiempo en radio es muy corto, a Oliva, a todos los que estuvieron aquí, y sobre todo a la ciberaudiencia, que muy fiel nos ha estado escuchando. Muchísimas gracias a todos. Gracias totales.
Y esta es la frase de la semana: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Un abrazo y una feliz semana para todos. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last, she got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like... La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.